Vamos a dar los muy buenos días a Ricardo Ragendorfer y le vamos a pedir, además de después de saludarnos, que tenga la paciencia de escuchar dos mensajitos de oyentes. ¿Cómo estás, Ricardo?
Todo bien, pensando en eso del misterio del pizarrón, y el misterio del pizarrón era las clases de matemáticas.
Totalmente de acuerdo. Qué bueno.
Sí, total.
Las ecuaciones, a la velocidad que el profesor de matemáticas con la tiza ponía cosas completamente incomprensibles, ¿no?
Así es, así es.
Física y química. Creo también,
me,
¿no?,
volqué al periodismo por el misterio del pizarrón.
Por default. Bueno, Ricardo Ragendorfer, yo lo tengo como un gran cronista de policiales, pero con una mirada antropológica de los temas policiales. Y además, como autor de libros emblemáticos como La Bonaerense, pero hace pocos años escribió una biografía de Patricia Bullrich Luro Pueyrredón. ¿Me equivoco, Ricardo?
No, no te equivocas, efectivamente. En 2019 salió ese libro.
Sí. Bueno, vamos a escuchar dos mensajitos, Ricardo, y hablamos un poco, porque el otro día mataron a un motochorro y Patricia Bullrich Luro Pueyrredón salió muy entusiasmada, cosa bastante bastante poco agradable.
Hola, buen día. Bueno, felicitaciones por el programa, Eduardo. Quería decirles que, bueno, estaba escuchando lo de la gestión en China del ministro de Economía, que de resultado, por supuesto, que ojalá se logre lo más posible, pero lo más importante sí es...
Quiero saber si Anita sabe el presbítero doctor Luis José Chorroalín, que tuvo que ver mucho en la historia del 25 de mayo de 1810, él y otros... Quiero saber si saben algo ustedes de la historia del, porque fue el prócer olvidado, ¿eh? A ver si en verdad.
Bueno, se cortó el primer mensaje porque justo y en la parte más jugosa, porque lo más importante era y se cortó justo ahí. Bueno, que salga
bueno,
bien, calculo.
La verdad que la agenda que lleva Massa es amplia y entre otras cosas va por la obra que tiene Gesouba con las dos represas, Kirchner y Zepernik. Por energía nuclear, va por el swap, o sea, va con una agenda prácticamente, le diría, de candidato, no solamente de ministro de Economía. Bueno, y de Chorroarín, en un ratito le vamos a dar algunos datos. Efectivamente, hay muchos próceres que no aparecen en la primera línea.
Bueno, José Luis de Chorroarín nació en 1757 y falleció en 1823. Obviamente es de la Iglesia Católica. Egresó y se educó en el Colegio Nacional de Buenos Aires.
Sacerdote. En ese entonces, Real Colegio de San Carlos.
Claro. Ahí está. En la Orden de Predicadores. Dice que luego del 73 inició curso de filosofía en los Reales Estudios, inscrito luego en el curso de teología, finalizó en el 1779, con el unánime aplauso de los profesores. En 1780 fue ordenado presbítero, aunque ejerció contados cargos eclesiásticos debido a su temprano inicio en la docencia.
Una brevísima consideración a partir del nuevo arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, que además de ser cura villero, es abogado egresado en la Universidad de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Muy bien, querido Ricardo Ragendorfer, dejamos el misterio del pizarrón y vamos al misterio de por qué algunos candidatos dicen metabala. Contanos brevemente qué sucedió, vos me decías, Pablo, en Moreno, en la localidad de La Reja.
En La Reja.
Cuando un sargento que va a ser abordado por alguien termina muerto. ¿Cómo fue eso, Ricardo?
El asunto fue el robo, o mejor dicho, el intento de robo de una motocicleta, una motocicleta que pertenecía a un suboficial de la policía bonaerense que bajó de ese vehículo junto con su novia en el preciso momento que un muchacho se subía en él y lo arrancaba. En ese preciso instante recibió por la espalda 5 tiros. 5 tiros que lo mataron de inmediato, lo cual, como vos bien dijiste, levantó una, nunca mejor dicho este término, una polvareda de declaraciones laudatorias acerca de la actitud de este uniformado fuera de servicio, ¿no? Como si se hubiera tratado ese asesinato, repito, por la espalda, de un acto de legítima defensa. De hecho, la respuesta de la justicia fue, diríase, salomónica, porque por un lado lo procesaron por homicidio simple, agravado por el uso de armas y su condición policial, pero lo largaron inmediatamente. O sea, estuvo solo demorado unos minutos en alguna comisaría hasta que el fiscal, que no me acuerdo cómo se llama, llegó a la conclusión de que este muchacho no pensaba profugarse ni entorpecer el desarrollo de la causa. Entonces, alegremente lo largó, cuando, digamos, cualquier pobre diablo que tiene la desgracia de caer en cana por llevar unos porros en el bolsillo, sí se come una prisión preventiva.
Ricardo, Mariano Grande, buen día. La pregunta es respecto de el tipo de delito, porque se habló mucho de que él, el propio policía Mallea de apellido, estaba siendo víctima de un delito, todos lo vimos, como le intentaron robar la moto y cuando estaba con su novia. El tema es, él se defendió, eso está clarísimo, él se defendió. El tema es el exceso en la legítima defensa, como penalmente se conoce este episodio. El hecho de que él sea un efectivo de la policía, una persona entrenada para enfrentar este tipo de casos, ¿agrava su situación?
Mira, teóricamente sí. Teóricamente sí, pero lo que pasa que en este país la verdad histórica corre por un carril y la verdad jurídica corre por otro. Lo cierto es que las imágenes que muestra una cámara de seguridad que filmó toda la secuencia muestra claramente que el policía le dispara al ladrón de su motocicleta por la espalda, le pega no uno sino 5 tiros, cuando obviamente el delincuente no representaba el más mínimo peligro. Eso se ve, eso es, digamos, una imagen más que explícita, es una imagen casi pornográfica. En consecuencia, lo notable de esto no es si el cana estuvo bien o estuvo mal. Lo notable de esto es que en este país, en el año 2023, se está discutiendo si es legítima o no la pena de muerte extrajudicial. Eso es lo aterrador.
Sí, me parece que esa es la definición clarísima, ¿no? Yo quería preguntarte ahora, ¿por qué Patricia Bullrich hace las declaraciones tan altisonantes que hacen? No le dedica ni siquiera una frase a la persona que fue víctima del asesinato y alaba, por decirlo en términos teológicos, alaba al sargento, y para llegar al grado de sargento tenés una experiencia atrás, es decir, no es el primer delito con el cual se encontró este hombre, seguramente. ¿Por qué Patricia Bullrich alaba eso? ¿Hay un sector del electorado, como cuando Rucauf fue candidato y León Carlos Alanián dijo, me voy del Ministerio de Seguridad porque no quiero ser ministro de Seguridad de Duhalde mientras el candidato pide la pena de muerte? Te escucho, Ricardo.
Sí, esta es una discusión que en realidad es una discusión espasmódica, o sea, se da cada vez que sucede un caso como este, se da, y el hecho de que se dé, el hecho de que haya una discusión, el hecho de que haya, en vez de un repudio unánime, una discusión, significa desde luego que hay un gran sector de lo que podríamos llamar el espíritu público que está a favor de estas cosas, que le gustan estas cosas, que está a favor de la pena de muerte extrajudicial, de la pena de muerte judicial, están a favor de la muerte, están a favor de exterminar a las personas que no son de su agrado o que pueden representar un peligro para sus vidas o para sus propiedades, ¿no? En ese sentido, fíjate vos que el caso Chocobar fue uno de esos instantes en los cuales el gatillo fácil fue alabado. El gatillo fácil va de la mano de la justicia por mano propia, y en ese sentido nos tenemos que retroceder a dos hechos que yo diría iniciaron un poco este debate, no solo a nivel nacional sino a nivel internacional, que son el ingeniero Santos, cuando allá ya entrada la década del 80, un tipo que iba armado y que fue víctima no de un robo sino de una tentativa del robo, persigue con su coche a dos ladrones que iban en motocicleta y los termina acribillando a balazos.
Que le habían robado el pasacassette.
El pasacassette, exactamente.
Ricardo, quiero recordarle a la audiencia...
Termino.
Sí, perdón.
Y en esos mismos días, en Estados Unidos, surge el famoso justiciero del subte, un tipo que, también un ingeniero, Gates de apellido, que entró en un subte, en un vagón de subte de Nueva York y acribilló a balazos a dos o tres personas que él creía que le habían robado, o que él creía que eran ladrones, una cosa así. Pero, digamos, desde ese entonces el tema surge espasmódicamente cada vez que se produce, repito, un caso de gatillo fácil o un caso de justicia por mano propia.
Quiero recordarle a la audiencia que estamos hablando con Ricardo Redendorfer. Uno dice, bueno, cronista de policiales, claro, un investigador que logró no solamente seguir el caso de la muerte de José Luis Cabezas con la trama de la bonaerense, sino que junto con Carlos Dutil publicó un libro que es referencia para cualquiera que quiere estudiar, ya no solamente derecho, sino antropología, es decir, cuál es la cultura de la policía bonaerense, y la policía bonaerense como una réplica de otras tantas formaciones policiales de una república que ha sido constantemente sometida por dictaduras cívico-militares y de fuerzas de seguridad, y voy a esto, Ricardo, de fuerzas de seguridad que no se sienten como protectoras de los ciudadanos, sino en todo caso como la banda soporte del ejército, la armada y la fuerza aérea.
Sí, desde luego eso lo fue, y en un sentido explícito, durante la dictadura militar, cuando las fuerzas de seguridad estaban subordinadas operativamente a las Fuerzas Armadas en la llamada lucha antisubversiva, que no era otra cosa que la aplicación del terrorismo de Estado, ¿no? Con la restauración de la democracia, las Fuerzas Armadas han sido desactivadas como fuerzas represivas por ley, y las fuerzas de seguridad no. Desde luego es imposible vivir en una sociedad donde no existan fuerzas de seguridad, pero también es difícil vivir en una sociedad donde después de una dictadura las fuerzas de seguridad no han sido debidamente democratizadas, ¿no? De hecho, en esa transición hacia la democracia, la única depuración que hubo dentro de las fuerzas de seguridad ha sido una depuración biológica, puesto que los cuadros policiales que actuaron en el terrorismo de Estado han pasado a retiro por razones de, bueno, han envejecido, han muerto, etcétera, 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 pero no hubo una depuración de esos cuadros, quienes siguieron actuando en democracia, desde luego teniendo vedadas las barbaridades que cometían en la época dictatorial. Pero eso, de algún modo, da pie a otro fenómeno, en el sentido de que la recaudación a través de las cajas delictivas se ha convertido en el sistema de sobrevivencia de casi todas las fuerzas de seguridad que actúan en el país. Por lo tanto, estamos frente a fuerzas de seguridad que se autofinancian
ilegalmente.
Ilegalmente, desde luego, y por lo tanto se autogobiernan.
Ricardo, sonó el top, pero necesito una consideración tuya equilibrada, porque vos sos un tipo equilibrado, de algo que es contrafáctico, ¿no? Digamos, existe la posibilidad de que Patricia Bullrich Luro Pueyrredón gane las PASO de el 22 de agosto en el espacio Cambiemos, y existe la posibilidad, porque la trazabilidad del proceso electoral también permitiría que Patricia Luro Pueyrredón, Bullrich Luro Pueyrredón, llegue a ser presidenta de la Argentina. Pregunto yo, ¿existe en la Argentina, hay un espacio social para que las fuerzas de seguridad salgan, por ejemplo, a la 9 de julio, como salieron la vez pasada los movimientos sociales unificados? Yo no digo que esté bien cortar rutas, no digo que esté bien cortar calles, no hago una valoración de eso. Sí digo que hay un 40% de pobres en la Argentina. Pero ¿existe la posibilidad de que las fuerzas de seguridad acepten una instrucción que conlleve la posibilidad de no solamente tirarle un motochorro, sino un manifestante?
Yo pienso que sí, lamentablemente sí. Con respecto a la primera parte de tu pregunta y con respecto al hecho de que al principio mencionaste a mi libro, mi libro sobre Bullrich, que, repito, fue terminado en el 2019, estaría bueno reactualizarlo con un capítulo más, un capítulo que describa el devenir de Patricia Bullrich desde ese 2019 a la fecha. Lo que sí rezo y pongo todas mis velas a todos los señores que existen en el más allá, de que solamente tenga que escribir un capítulo y no dos. No sé si me explico, ¿no? No sé si me explico.
Muy sutil.
Eso significaría una tragedia histórica. O sea, realmente pienso, y acá no hago proselitismo o antiproselitismo, pero pienso que la contrafáctica llegada de un personaje como Patricia Bullrich o como Milei o como Esper, y afortunadamente no hay muchos más, a el sillón de Rivadavia sería realmente una tragedia histórica.
Ricardo, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por este rato de domingo que hemos compartido. Te mando mis mejores deseos y sobre todo que no tenga que escribir otras cosas. Que no tengas que escribir ese segundo capítulo. Es un gran deseo que tengo.
Les mando un abrazo. Disculpen por la breve demora, pero no, me quedé un poco dormido. Ha sido un placer y bueno, hasta la próxima.
Ricardo Ragendorfen, además alguien que vivió en México durante la dictadura militar, con lo cual, además de visitar el periodismo, visita la literatura con una pluma muy distinguida. Tiene una